Muy bien. ¿Estamos listos? Pues vamos a empezar hablando de fútbol. Imposible no hacer mención, ¿verdad?, del partido. Pero podemos aprender algunas cosas. En el fútbol no pasa nada. 4 años más y vamos a estar otra vez viendo, con el favor de Dios, la selección de fútbol. Entonces, no pasa nada. Es un partido más y hay oportunidad de revancha. Así de que no se mortifique. México va a volver a jugar y, con el favor de Dios, algún día va a ganar la Copa del Mundo. Pero, ¿saben? Mientras veía este partido, me tocó ver algo que nunca me ha tocado ver. Que detuvieran el partido para que los jugadores tomaran agua. ¿Alguien ya lo había visto eso antes? No me ha tocado. El calor estaba muy fuerte. Los equipos pues andaban asoleados y tuvieron que parar para que tomaran agua en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Y qué importante que, pues, esa era la ventaja de México. Al final decían, los holandeses van a estar cansados, deshidratados, y México va a tener la ventaja. Y bueno, aprendimos otra cosa. No tienes los partidos ganados hasta que se acaba, ¿verdad? No puedes tener confianza. Aquí ya todos estábamos así para celebrar. Faltaban, ¿qué? 5 minutos, algo así. 3 minutos, miren, y viene un gol. Pero lo bueno es que hay otras oportunidades. Pero vamos a hablar en este capítulo de Juan acerca de dos cosas que son importantes: la hidratación y tener seguridad de las cosas. Juan, acuérdense que para eso fue escrito el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el verso 31. Recuerde usted, desde el verso 30, este es el tema central de este libro, es lo que hemos estado estudiando. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Esta mañana vamos a comenzar dando gracias a Dios y vamos a pedirle que el Señor nos dirija a través de su palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra en esta mañana, que tú nos hagas abrir nuestros ojos y ver la riqueza, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, que sobre todas las cosas en esta mañana seamos conscientes de esa fuente de agua viva que tú has puesto en nosotros, que nos habla no solamente de la duración de vida eterna, sino una calidad de vida, Señor, que solamente tú puedes impartir por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, que podamos ver en nosotros, a nuestro alrededor, cómo esos ríos de agua viva fluyen en nuestra vida, Señor, para bendición de muchas otras personas. Te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. No lo vamos a alcanzar a ver todo. De hecho, en la primera parte vamos a leer hasta el versículo 26 en esta mañana. Entonces vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso del 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Y vamos a dejar hasta aquí. Hemos hablado que en este evangelio, Juan habla de algunas personas que tuvieron encuentros con Jesús. Y siempre cuando menciona esos encuentros, el evangelista Juan hace un énfasis especial en la importancia que tuvo ese encuentro en su vida personal. Acabamos de ver la semana pasada cómo Nicodemo tuvo un encuentro con él. Un hombre judío, un hombre de los fariseos, principal entre ellos, un maestro de Israel, alguien que conocía la ley, de una excelente reputación, bien conocido, famoso. Y vemos un contraste el día de hoy con otro encuentro que Jesús tuvo con una persona completamente distinta. Vemos que en este encuentro Jesús rompe muchas barreras, pero si hacemos un contraste rápido, Nicodemo era hombre, esta mujer samaritana pues era mujer, obviamente. Vemos que Nicodemo era judío, esta mujer samaritana era samaritana, de la región de Samaria, era lo opuesto. Vemos que este hombre Nicodemo era principal entre los judíos. Esta mujer, aparentemente, y lo vamos a ver más a detalle, era una mujer despreciada aún en su comunidad. Nicodemo vino de noche a Jesús, esta mujer viene a plena luz del día. Nicodemo era un maestro de la ley, esta mujer samaritana pues aparentemente no tenía mucha educación. Nicodemo tenía una reputación en Israel, era maestro de Israel, esta mujer era una mujer inmoral. De tal forma que vamos a ver muchos contrastes y vamos a ver cómo Jesús precisamente rompe todos estos esquemas o estos prejuicios, y Jesús tiene un encuentro que marca la vida de esta mujer. Y vamos a comenzar leyendo aquí en el versículo 1. Dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hubo una disputa, un pleito, una discusión por causa del bautismo. Los discípulos de Juan se sienten confundidos, celosillos, de hecho, de escuchar que los fariseos dicen, o los judíos dicen, que Jesús está haciendo más discípulos y está bautizando más gente que Juan. Y ellos, siendo discípulos de Juan, fieles, van y le dicen: Maestro, allá está aquel al que tú diste, del cual tú diste testimonio, está bautizando. Hay que prohibírselo. Y sienten esa necesidad de impedir que Jesús esté estorbándoles en su ministerio. Y vimos de algunos principios, pero básicamente lo que veíamos, la importancia de menguar, de entender, como lo entendía Juan, que Jesús es la estrella, que Jesús es el que tenía que crecer, era el que tenía que ser levantado, y que él tenía que menguar. Y eso es una actitud que nosotros debemos tener. Hemos hablado de la necesidad que tenemos de no ser orgullosos, de no pensar que somos la estrella en la vida cristiana. El cristianismo no se trata de los creyentes, no se trata de mi persona, se trata de Jesús. Él debe ser la estrella, es el que debe brillar. Y aquí Juan nos dice que Jesús escuchó, él sabía. Sabemos que el Señor conoce todas las cosas. Y dice que él, cuando entendió que los fariseos habían oído decir que él estaba haciendo la competencia, que le estaba ganando en su ministerio a Juan, dice que aun cuando él no bautizaba, sino sus discípulos, la gente le atribuía a Jesús los números. Jesús está haciendo más discípulos que Juan. Lleva 250 bautizos más que Juan. Y los discípulos de Juan decían: ¿qué onda? Le estorbamos. Y el Señor sabía que su fama comenzaba a extenderse, y sabía que los fariseos también podían empezar a preocuparse, y sabía algo el Señor. El Señor Jesús siempre supo que él tenía una misión, y sabía que su vida estaba escrita o estaba ordenada de acuerdo a la agenda de Dios. Jesús no estaba buscando su propio ministerio, Jesús no estaba buscando su propia vida, sino que Jesús siempre fue consciente y actuó en consecuencia de que su vida estaba sujeta a la voluntad del Padre. Y por eso vemos que siempre Jesús trabajaba en armonía con el Padre. Jesús nunca estaba oponiéndose a la voluntad del Padre, era Dios. Los dos junto con el Espíritu Santo, los tres son uno solo, de tal forma que Jesús sabía que su tiempo no había llegado. ¿Y cuál era su tiempo? Ya vimos unos pasajes atrás también, que Jesús veía la hora en que el Hijo sería levantado como el tiempo de su glorificación. Y él sabía que el tiempo de la cruz todavía no estaba cerca. Por ello dice que Jesús se aparta, dice que deja esa región y se va de regreso a Galilea. Ahora, dice allí en el verso 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y hay debate entre los expertos, los estudiosos, porque no se ponen de acuerdo si le era necesario, porque la ruta más corta para ir de Judea a Galilea, si tienen el mapa al final de su Biblia, se van a dar cuenta que en la parte de abajo va a aparecer Judea, y si tú sigues el cauce del río hacia arriba está la región de Galilea, y en medio está Samaria. Ahora, geográficamente hablando, era el camino más corto, pero cualquier judío decente, cualquier judío de buena reputación, lo que hacía es que sacaba la vuelta a la región de Samaria. Es algo en lo que va a enfatizar Juan, es algo que va a insistir más adelante. Pero lo que otros dicen es que Jesús le era necesario pasar por Samaria porque tenía una cita. En la agenda de Dios había una cita en la región de Samaria, y Jesús lo sabía. Jesús conocía que había necesidad en Samaria, y dice que él era necesario. Por lo tanto, en el verso 5 dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, de acuerdo al calendario judío, son las 12 de mediodía. Entonces, vean lo que dice allí. Jesús va caminando, va rumbo a Galilea, dice que pasa esa ciudad de Sicar, está el pozo de Jacob, que es famoso porque es el pozo de Jacob, y dice que Jesús está cansado y se sienta en el pozo. Y esto es muy importante porque todo el capítulo 1 o los primeros 18 versículos, Juan tiene un énfasis en su evangelio. Juan insiste continuamente en presentar a Jesús como Dios. Habla del verbo que ha estado desde el principio, del verbo que está cara a cara con Dios, en una relación personal como nadie. Habla de que este verbo es el creador de todas las cosas. Habla de que este verbo es la luz que alumbra al mundo, que vino a este mundo y que el mundo no lo recibió. Está enfatizando su deidad. Sin embargo, aquí, y de manera natural, dice que Jesús estaba cansado del camino, como Jesús Adrián Romero, ¿no? Dice, estaba cansado del camino y se sienta en el pozo. Juan no está enfatizando de una manera exagerada la humanidad de Jesús. Lo ve como algo natural. Jesús era hombre 100%, pero Jesús es Dios 100%. Y aquí dice que Jesús se cansaba. Jesús se cansaba y a Jesús le daba sed. Y dice que se sienta ahí junto al pozo. Ahora, Jesús no hizo ningún milagro. Cuando tú leas esto, te va a sorprender que Jesús no dijo, abra cadabra, ¿no? Y el agua salió y él nomás abrió la boca. No, dice que se sentó allí sediento y actuó con normalidad. Y una de las cosas que vamos a ver aquí es cómo Jesús puede entender que Dios, que el Padre está operando por medios naturales también. Es decir, una de las cosas que vamos a ver aquí es cómo Jesús compartía las verdades del Evangelio de una forma natural. Cómo Él hacía conversaciones normales y cómo aprovechaba las circunstancias cotidianas para presentar el Evangelio. En la iglesia somos mucho de, vamos a hacer un evento para compartir el Evangelio a la gente. ¿Qué les parece si hacemos, ponemos el partido de fútbol para que venga toda la gente y luego les compartimos el Evangelio? O hacemos una cruzada de milagros, yo el pastor hago milagros y sanamos a la gente y luego les predicamos el Evangelio. Vamos a ver que Jesús en los asuntos cotidianos es que tomaba cada oportunidad de contacto con las personas para hablarles la verdad del Evangelio. Y dice aquí que cuando Jesús estaba sentado a eso de las 12, ¿cuánto les gustaría sentarse en el Cerro de la Campana afuera de un pozo a las 12 del mediodía? El clima es similar, pero dice que estaba allí cansado del camino, sentado en el pozo, era la hora sexta, y dice el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, había o hay cierta discusión con respecto a la hora, porque la hora judía marcaría las 12, mientras que la hora romana marcaría las 6 de la tarde. Yo me inclino por las 12 también por la hora de la comida, ¿no? Yo como cerca de entre las 12 y la 1 o algo por ahí. Y dice que los discípulos se habían ido al pueblo, el Señor los había mandado por los burros, dijo, váyanse por el lonche, yo los espero aquí en el pozo, de tal manera que Jesús no solamente estaba cansado y tenía sed, también le daba hambre. Y dice que cuando está allí llega una mujer, y esta mujer no solamente pasa de largo, sino que Jesús le habla primeramente a ella. Dice que en verso 7 que Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, cualquier rabino, cualquier maestro, hombre de buena reputación, se comportaría de una manera distinta frente a una mujer. No era algo bien visto, no era algo común que un maestro le hablara a una mujer en público, ni aún a su esposa en la cultura judía. Ahora, recuerden que había ciertas restricciones que relegaban a la mujer en su vida social. Entonces, ni siquiera la esposa, un rabino, le hablaba en público. Y aquí vemos a Jesús hablándole, dirigiéndose a esta mujer, que además era samaritana. Ahora, si ustedes se fijan aquí, en el verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, la mujer no dio esa explicación. Es Juan el que está diciendo, los judíos y los samaritanos no se llevan. Y esta nota es importante porque si tú no eras judío, a lo mejor no estabas al tanto de la división que había entre los judíos y los samaritanos. Jesús le estaba hablando a una mujer en público, algo inusual. Pero no solamente eso, sino que esta mujer era samaritana. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la canción de Ken Leroy, de la samaritana? Levanten su mano, ¿no? ¿No hay cristianos aquí? No, cierto. Es una canción viejita que cuenta la historia de la mujer. Está enfocada en cómo se sentía ella. Ahora, vemos que aquí la mujer sí se sorprende de ver a un judío y de que le pida de beber. Ahora, primero, los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se hablaban, sino que se odiaban. Los samaritanos eran considerados impuros, judíos impuros. Durante el tiempo de la deportación, cuando la gente de Judá, el reino dividido, fue llevado cautivo a Babilonia, dicen que en Samaria quedó la gente, eso mejor los dejo aquí, no los quiero acá en Babilonia. Dejaron gente de dudosa reputación. Pero no solamente eso, sino que favorecieron los reinos que conquistaron ese lugar, favorecieron la introducción de gente de otras nacionalidades que se mezclaran con los que habían quedado allí. De tal manera que esas personas se casaron con personas extranjeras, adoptaron costumbres de los extranjeros y también hicieron mezclas, supersticiones, tradiciones, de tal forma que cuando regresaron los judíos, que empezaron a reedificar el templo, ellos no quisieron apoyar los samaritanos. Pero no solamente eso, sino que los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Si ustedes se acuerdan, en Josué vimos cuando Josué juntó al pueblo entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Y dice que daban las bendiciones y las maldiciones. ¿Recuerdan eso? Daban las maldiciones y el pueblo decía amén. Y después daban las maldiciones y el pueblo decía amén. Pero ellos, los samaritanos, entonces recordaban y decían, nuestros padres estuvieron aquí en Gerizim, entonces construyeron su propio templo y tenían ahí su propio servicio. Y los judíos, celosos como eran, un hombre llamado Juan Hircano dijo, Nanáis, solamente hay un templo y debe estar en Jerusalén. Ahí lo puso Salomón, el Señor le dijo a David. Y entonces fueron y destruyeron el templo de los samaritanos en el año 128 a.C. Destruyen el templo y a los samaritanos les dio mucho gusto, imagínate. De tal forma que entonces se convirtieron en enemigos, no les podían perdonar esa falta. Adicionalmente, los samaritanos solamente conocían o solamente aceptaban la Torá, los primeros 5 libros. Ellos nada más, dame nada más el Pentateuco, es lo único que creemos que recibimos nosotros. De tal manera que había muchas diferencias con los judíos. Así que, después de todo esto que te dije, imagínate la sorpresa para esta mujer samaritana, que un judío le dijera, dame de beber. ¿Por qué? Porque yo decía ahorita que los judíos de buena reputación ni siquiera pasaban por ahí porque se contaminaban ceremonialmente. Entonces mejor le sacaban la vuelta. Y Jesús no solamente pasa por allí, se sienta en el pozo y le dice a la mujer, dame agua. Y tenía que tomar del mismo recipiente que tenían ellos. De tal forma entonces que eso lo contaminaría, ceremonialmente sería impuro. Y a Jesús no le importaba mucho, de hecho Jesús le dice, dame de beber. Jesús tenía sed y lo que está haciendo es pidiéndole agua. Ahora, dice allí, la mujer le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús conocía el corazón de los hombres. ¿Se acuerdan? Antes de que tuviera ese encuentro con Nicodemo, dice que en el capítulo 2, verso 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, cuando habló con Nicodemo, Nicodemo llegó con un saludo pomposo, rimbombante, dijo: Rabí, sabemos que vienes del cielo. Y Jesús le dijo: no, déjate de cosas. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que había en Nicodemo. Jesús sabe lo que hay en esta mujer. Jesús conoce la necesidad de esta mujer. No tiene necesidad de que nadie le dé testimonio. Jesús conoce tu vida. Sabe lo que hay en tu corazón. Sabe lo que hay en tu mente, tus luchas. Jesús conoce mi vida. No tiene necesidad de que nadie le diga nada. Y aquí, cuando él se acerca a esta mujer, Jesús le responde: si tú conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras ese don de Dios, y si supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora piensen esto: Jesús se acercó a esta mujer. ¿Cuál era la ocasión para acercarse a ella? Le dijo: mujer, me han hablado de tu reputación, tu mamá me pidió que te diera una consejería y por eso vengo a hablar contigo. No, Jesús tampoco se acercó y le dijo: mujer samaritana, ¿qué te parece si discutimos teológicamente quién es el Hijo de Dios? No, Jesús se acercó y le dijo: dame agua. Cosas cotidianas. Y nosotros a veces pensamos que para compartir el Evangelio tenemos que hacer una mini campaña en nuestra casa y, a ver, familia, vengan todos, ¿qué les parece si nos reunimos el miércoles? Les voy a compartir el Evangelio. No, Jesús era cristiano todo el tiempo, en todo lugar. Cuando cruzaba por Samaria, cuando bautizaba en el río, cuando sanaba a las personas, cuando alimentaba a las multitudes, Jesús siempre estaba actuando porque sabía que tenía una misión en la vida. Jesús entendía su misión en este tiempo y él dijo que no venía a condenar. Es lo que acabamos de aprender, que él no venía a condenar a este mundo, no venía a juzgar a este mundo. Él venía a salvar a este mundo. Y yo no sé cuál sea tu idea de tu propósito, pero podemos aprender mucho de la vida de Jesús. Jesús aprovechaba cada ocasión para cumplir el propósito del Padre. Y tú y yo tenemos un propósito que va muy por arriba de nuestras expectaciones, de nuestras expectativas, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Y piensa en esto, simplemente hoy en la mañana llegamos temprano porque teníamos una expectativa, teníamos un anhelo. ¿Cuántos se visualizaban brincando al terminar el partido? Era un anhelo y es genuino y es válido. Pero ¿cuántos anhelos a través de tu vida tienes o planeas conseguir y enfocas todo tu esfuerzo en alcanzar aquello que deseas? Jesús solamente tenía una cosa en mente: cumplir la voluntad del Padre. Y si nosotros podemos tomar el mismo sentir de Jesús, nuestra vida va a ser radicalmente diferente de lo que puede ser el día de hoy. Entender que tenemos un propósito. Alguien dijo que Jesús fue el primero que tuvo una verdadera vida con propósito. Antes de que Rick Warren escribiera su libro, Jesús ya sabía que su vida estaba regida por un propósito. Y siempre es un cliché que tenemos los cristianos: el Señor tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Que le amemos a Él, que le conozcamos a Él. Esa es la voluntad del Padre, que conozcamos al Señor, que podamos tener una relación con Él, que podamos gozarnos con Él. Y aquí Jesús entonces, aprovechando una situación cotidiana, a lo mejor mientras estás en la fila de las tortillas, dices: oye, ¿me guardas el lugar? Y ya tienes un lugar en el cielo, le dices tú de repente. Si supieras quién te está diciendo esto. Es aprovechar situaciones cotidianas para poder compartir las verdades del Evangelio. Jesús le dice, si tú supieras, si tú conocieras el regalo de Dios, y si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ahora, agua viva. Agua viva es como la de Peñafiel, que viene de los manantiales, ¿no? Esa era la idea que venía a la mente de esta mujer. Y en el, igual que en el caso de Nicodemo, que el Señor le estaba hablando del nuevo nacimiento y Nicodemo estaba pensando en un parto y no va a salir caro y cómo lo voy a hacer otra vez para meterme. Nicodemo estaba pensando a ras de tierra y Jesús estaba hablándole de cosas celestiales. Y aquí nuevamente Jesús le está hablando a esta mujer de cosas espirituales y la mujer está pensando en un manantial. Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde vas a sacarla? Si aquí el único, vamos a decir, la única fuente de agua que está cerca es este pozo, está profundo, no tienes cuerda. ¿De dónde vas a sacar tú un manantial? ¿Dónde vas a sacar agua viva? Y dice el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Cuál fue la interrogante de esta mujer? Este hombre es extraño, no trae cubeta, no trae cuerda, me está pidiendo agua y dice que puede sacar agua viva. ¿De dónde lo va a hacer? ¿Acaso eres más grande que Jacob, nuestro padre? Le dice. Ahora, los samaritanos consideraban a Jacob también como uno de sus parte de su linaje, del cual se enorgullecían. Y ese era su pozo. Dice, aquí tomó Jacob y sus vacas y sus bueyes y sus borregos. ¿Eres tú mayor que él acaso? ¿De dónde vas a sacar otro pozo o otro manantial? Y verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora piensa en esto. Jesús está hablando de cosas espirituales con cosas cotidianas, con cosas naturales, el agua. Y le dice, mira, si tú sacas agua de este pozo y te la tomas, te va a volver a dar sed. Si vives en Hermosillo, te va a dar mucha sed. Y yo tengo un agua que no te da sed jamás. Tú la tomas y dice que de hecho, cuando tú la tomas, se convierte en un manantial dentro de ti. Ahora, piensa en esto. Jesús, cuando estaba hablando de la sed, estaba hablando de algo que él sabía de esta mujer. Jesús no tenía necesidad de que le dieran testimonio. Él sabía lo que había en esa mujer. Y como vamos a ver más adelante, vamos a ver que su vida era una vida seca, que había sed en ella y que estaba tratando de saciarla. Y todos nosotros como seres humanos tenemos sed en nuestra alma. Todos nosotros tenemos anhelos que decíamos, aun cuando tú te propongas cumplir, cuando tú llegas a ellos te das cuenta de que solamente era un escalón y que sigues teniendo sed y vas a buscar otra cosa. Pasa en tu vida como profesionista. Tú, bueno, no sé si fueron al kinder, porque aquí algunos ya estamos de los 40 para arriba, no se usaba mucho el kinder, pero el kinder es así como, ay, qué padre, ¿por qué no? Las materias, plastilina 1, recortes 2 y... voy a llevar en los veranos manualidades 3 para ir avanzando, ¿no? Y es toda diversión y socializas y juegas y hasta te duermes en la escuelita y todo, qué padre. Luego entras a la primaria y la experiencia que tuve con mi hija, que le gustaba ir mucho a la escuela, Eliana, en el kinder, en la primaria como que empezó a dejar de ser divertido, ¿no? Y luego ya te dejaban tarea. Y en sexto de primaria ya estás así como que, ¿y cuánto me falta para salir? No, pues si apenas vas empezando. La secundaria ya es así como que, ay, preparatoria. Y te vas dando cuenta que, ¿cuándo termina esto, no? En la carrera dices, ya no quiero. Yo tenía mis pesadillas recurrentes. Es que de repente, en mi sueño, ¿sabes qué? Te hablaron de la escuela, debes una materia. Y yo despierto, ¡no! Sudando, ¿no? Era una pesadilla recurrente el tener que regresar a la escuela, porque tienes la expectativa de salir, dices, ahora sí, cuando salga de la escuela ya ahora sí va a ser otra onda, voy a trabajar, voy a comprar un carro, una casa, un Xbox y una pantalla de 50 pulgadas, que ahora son de primera necesidad. Y luego, después de que haga todo eso y voy a viajar y voy a ir al gimnasio y ya que esté acá cuadrilón, voy a buscar novia y luego ya que tenga ahorros y tenga para la luna de miel y para la boda y todo, me voy a casar. Y haces tus planes. Y tú vas llegando a esas metas que te trazas y dices, bueno, ya estoy aquí, ¿y ahora qué sigue? No, pues ahora necesitas tener hijos. Ok, voy a tener hijos y mi hijo lo voy a educar y va a ser deportista y va a ser el primero en la clase y va a ser bien obediente. Y salen los hijos y pues ahí vas, ¿no? Y arreándolos y todo como puedes. Dices, ¿ahora qué sigue? No, pues que se casen, sácalos y pues que se vayan, ¿no? Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No, pues ahora con tu esposa ya te vas a jubilar, ya que tengas tu buen billete por ahí, ya te jubilas y recorres el mundo, ¿no? Pues a dar la vuelta. Y sí, pues a lo mejor ya estás ahorrando y ya van los dos ya machochos, pero como quiera que sea, pues ya pueden darse la vuelta solos, por fin solos. ¿Y ahora qué? Pues ahora a esperar a que nos hagamos viejitos, a ver quién se muere primero, ¿no? Y se acaban las metas. Y nunca, y a lo mejor nunca, saciaste esos anhelos que había en tu alma, esa hambre, esa sed de tener trascendencia. ¿Cuánta gente ni siquiera llega al paso del matrimonio cuando ya está deprimida? ¿Cuánta gente no termina su carrera cuando ya está pensando que la vida no vale la pena? ¿Cuánta gente incluso en Asia, Japón, por ejemplo, niños que se suicidan porque no aguantan la presión de la vida, las exigencias a veces de la familia, de la sociedad? Hay una necesidad en todos nosotros, hay una sed interior en todos nosotros y no puede ser saciada con nada de este mundo. Jesús lo sabía, no tenía necesidad de que nadie se lo contara. Y por eso, al igual que sabía la necesidad que había en Nicodemo, sabía que había la necesidad en esta mujer. Ahora, es algo curioso, porque ahorita viendo el partido vemos que los seres vivos necesitamos agua. De hecho, no sé hasta qué punto sea cierto que es más importante beber agua que comer alimento si estás extraviado. El punto es que necesitamos el agua para vivir. Los seres vivos mayormente estamos compuestos de agua. Pero no solamente los vivos, también los muertos necesitan el agua. De hecho, primeramente los muertos necesitan esta agua que Jesús está ofreciendo. Si ustedes se acuerdan, en Efesios 2 dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que fue Dios quien nos dio vida, y lo hizo a través de esta agua, de la fuente de Jesús, que es la que está ofreciendo esta mujer. De hecho, aquí en el verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella dijo: me voy a ahorrar los garrafones, dime. Es una de las cosas que odio como hombre, como esposo, y tengo que admitirlo, ir por el agua, eso es lo peor. Tienes que ir con el garrafón y voy a la maquinita, ¿no? Y lo lavas ahí, shh, y luego ya lo pones a llenar. Es lo peor, ir por el agua. Y la mujer, cuando pensó en eso, dijo: dame de esa agua, así no voy a tener sed, no voy a tener que venir acá, voy a abrir la llave, ahí pongo mi vaso y me lo tomo. Y esa es la idea que había en ella. Ah, no voy a pagar garrafón, es agua viva, es un manantial, es agua que está fluyendo. Y nosotros estamos acostumbrados, bueno, aquí en Hermosillo no tanto, pero en otros lugares donde hay mucha agua están acostumbrados a que tú abres la llave y siempre sale un chorro de agua. Obregón, por ejemplo. Abres el agua y siempre hay agua. Y la mujer es lo que estaba pensando, una fuente de agua viva. Siempre va a estar allí, siempre va a estar disponible. Y dice: dámela, dame de esa agua. Jesús, al igual que con Nicodemo, Jesús ama a las personas, Jesús quiere salvar a los pecadores, pero Jesús nunca se va a quedar sin decir la verdad. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, yo he insistido que necesitamos dar las malas noticias para dar las buenas, pero no tenemos que ser necesariamente rudos diciendo las malas noticias. Jesús, de una manera muy sutil, puso el dedo en la llaga. Le dijo, ah, ¿quieres esa agua? Le dijo Jesús en el verso 16, ve, llama a tu marido y ven para acá. La mujer, verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús no le dijo que estaba diciendo la verdad, sino que solamente la parte de que ahorita no tenía marido era verdad, porque estaba viviendo con otro hombre. Jesús le dice, a ver, hijita, ¿quieres el agua viva? ¿Quieres esta fuente? Ve por tu marido. Y dice, no, fíjate, Señor, no tengo marido. Ah, pues esa parte la estás diciendo con verdad, porque has tenido cinco nomás, y el que tienes ahorita no es tu marido. Ahora, esa es la razón por la cual muchos especulan que esa mujer estaba primero a las 12 de mediodía yendo por el agua. La costumbre en esa región era que las mujeres fueran por el agua. Me gusta eso porque ellas son las que iban por el agua. Pero normalmente lo hacían temprano por la mañana o ya por la tarde cuando no estaba el sol fuerte. Iban por el agua y le voy a decir por qué iban por el agua. ¿Se acuerdan usted de los anuncios en televisión de Acapulco en la azotea con Ariel? ¿Qué pasaba? Todas las doñas, ¿no? Lavando ahí, fíjate, comadre, ¿y qué onda, no? Esa era el punto de reunión de las mujeres. El pozo. Llegaban todas, oye, comadre, ¿cómo le ha ido? Fíjate que anoche llegó muy tarde el viejo. Y que mientras estaban llenando el agua, sus cántaros, ahí socializaban, ahí platicaban, ahí se ponían al tanto de lo que sucedía en el barrio. Y todas las noticias así, ¿no? Ya sabes, lo trascendente, claro. William Levy, fíjate que va a salir, y que en la novela, se ponían al día. Pero esta mujer va a pleno mediodía, sola, no va acompañándola a nadie, llega al pozo y no hay nadie salvo Jesús. Esta mujer, aún en Samaria, era repudiada. Solamente se había fumado cinco maridos. Cinco maridos, y ahora vivía con alguien, ni siquiera se había casado con él. Y eso nos habla de alguien con una profunda necesidad de aceptación, de afecto, de sentirse amada. Alguien que está buscando continuamente, de forma inmoral si es necesario, sentir que alguien la valora, la aprecia, sentir que tiene algún valor para alguien. Y esa mujer está allí, y a esa mujer Jesús le está pidiendo agua. Y esto es muy importante, porque decía allí que Jesús había hecho a un lado todos esos prejuicios. Jesús estaba atendiendo a esta mujer, Jesús estaba hablándole, Jesús estaba buscándola a pesar de los prejuicios raciales que había, a pesar de los prejuicios o cuestiones sexistas que había en esa cultura. A Jesús no le importó eso porque Jesús sabía que había una necesidad y Jesús sabía que estaba en una misión. Jesús sabía que estaba aquí para salvar al mundo, para salvar a los pecadores. Por lo tanto, Jesús le dice a esta mujer, estás diciendo la verdad en esta parte, no tienes marido, pero no me estás tapando que tenías cinco. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo reaccionamos cuando somos expuestos por el Señor? Esta mujer estaba, mientras Jesús hablaba de los asuntos espirituales, ella estaba pensando en los asuntos naturales. Me voy a ahorrar una lana con los garrafones, no voy a tener que salir en el calorón, mejor aquí ya con mi llavecita y todo, va a estar a todo dar. Y Jesús le dice allí, ¿sabes qué? Tienes un problema. En tu corazón hay un problema. Tienes pecado. Eso que tú estás haciendo está mal. Y te fijas cómo el Señor no le está haciendo bullying, pero le está diciendo la verdad. ¿Cómo nosotros podemos confrontar el pecado de una forma con gracia? Y podemos decir, ¿sabes qué? Estás mal. Y es necesario que sepas que estás mal. Es necesario que reconozcas que estás mal. Porque la fe y el arrepentimiento no pueden ir solas. No puedes solamente fe sin arrepentimiento, ni arrepentirte si no tienes fe. Van de la mano. Fe y arrepentimiento son cuates. Van juntos. Y dice allí entonces que la mujer ve la reacción que tiene. Verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Brujo, le dijo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Desviando la atención. Ahora, si tú ves esta figura del agua, esta figura de agua viva, esta necesidad que el Señor está manifestándole a esta mujer y le dice: tú tienes necesidad de agua viva. Si tú sabes quién soy, la vas a pedir y tú la puedes tener. Pero esta no solamente es para esta mujer, es para cualquier persona. Es para todos nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad. Ahora, si tú vas a Jeremías, hay una ilustración que el Señor hace acerca de esto en Jeremías capítulo 2, cuando menciona el pecado de Israel. Jeremías, lo conocen como el profeta llorón, ustedes lo saben. Es un profeta, es el peor trabajo que puedes tener, estar profetizándole a gente con cero resultado, pero él sabía que esa era su misión. Y Jeremías fue un hombre que vivió para su misión, al igual que Jesús. Dice el versículo 13, capítulo 2, verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, toma esa figura y dice el Señor: ustedes como nación han cometido dos pecados. El primero de ellos es que me han dejado a mí, que soy la fuente de agua viva. Y en lugar de eso, cavaste tu pocito y dijiste: con esto lo lleno y ya la hago. Y esas no pueden retener el agua. Y ese es el intento del hombre, de querer saciar nuestra vida con aquellas cosas que tenemos al alcance. Y esta mujer decía: un marido, oh, este no era. Otro marido, no, este no me quiere. Otro marido. Y la mujer seguía con sed. ¿Por qué? Porque estaba cavando una cisterna que no puede retener el agua, en lugar de ir a la fuente de agua viva. Y cuando está diciendo fuente de agua viva, es una fuente inagotable. Nosotros como creyentes sabemos que esta fuente es el Señor, sabemos que el agua viva es el Espíritu Santo. Sabemos que está hablándole de una vida sustentada por el Espíritu de Dios, una vida que no se puede sustentar de forma natural. Pero sabemos que la única fuente donde podemos tener acceso a ella es el Señor Jesús. Y aquí está diciéndole: ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte para poder acercar, para poder tener acceso a esto. En Jeremías 17, nuevamente en el verso 13, dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Otra vez, es la misma idea, la misma imagen. Ahora, si ustedes se acuerdan, en Isaías capítulo 55, cuando nos compartió este hermano de Morning Star, en Isaías 55, dice el verso 1: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compran y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Se acuerdan de esa predicación? Nuevamente es el Señor diciendo: ven, ¿tienes sed? Ven. Aquí está la fuente de agua viva. Aquí está el agua que necesitas. Regresando a Juan, pero vamos al capítulo 7, el verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se fijan? Es la vida del Espíritu Santo la única que nos puede saciar para toda la vida. Es la única que puede saciar verdaderamente nuestra alma. Podemos cavar cisternas. Voy a hacer un pocito aquí y con eso me voy a refrescar. Sí, pero el pozo, tu cisterna no puede retener el agua. Se va a secar tarde o temprano. Y vas a decir, siguiente esposa, venga, la que sigue. Y vas a cavar otro agujerito, pero no puedes retenerla. Tu sed va a continuar. Y eso le había pasado a esta mujer y eso le pasa a todos los hombres que estamos buscando qué es lo que nos puede saciar verdaderamente, permanentemente, y jamás lo vamos a encontrar en este mundo. Solamente en Jesús, que es la fuente de agua viva. Y dice allí entonces, la mujer le dijo, no, se me hace que tú eres profeta, ¿no? Me dijiste lo que no te había dicho, ¿cómo pudiste saber? Me parece que tú eres profeta. Y le dice el verso 20, pero ¿cómo distraigo tu atención? Dice, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús lo que le está diciendo es, a ver, mijita, tienes problemas. Has tenido 5 esposos y estás viviendo con alguien que no es tu esposo. ¿Y qué es lo que dice la mujer? Señor, mira, ¿no? Mira aquel monte. ¿Allí debemos de adorar o en Jerusalén como ustedes dicen? Y eso sucede con la gente. Necesita recibir a Jesús. Es que los cristianos no se ponen de acuerdo. Los cristianos son muy hipócritas. Yo por eso no me gusta la religión. No, ese no es el problema. El problema es que has tenido 5 esposos y estás viviendo con uno que no es tu esposo. Y la mujer está buscando no ser expuesta. Vio que Jesús conoce su corazón y entonces, ¿qué es lo que mete? Los asuntos religiosos. Es que yo iba a una iglesia. ¿Cuántas veces has escuchado esa historia? Es que yo antes iba a una iglesia, pero los hermanos allí hicieron esto, el pastor hizo lo otro, es que me di cuenta que era pura hipocresía y ya mejor no voy. No estamos hablando de si vas a la iglesia, a tal o cual, estamos hablando de si tienes el agua viva o no, de si te has arrepentido de tu pecado o no. Y Jesús le deja en claro algo. Ellos dicen, nuestros padres adoraron aquí en el monte Gerizim, allí estuvo Josué, allí estuvieron las bendiciones de la ley, allí construimos el templo, allí adoramos nosotros, pero ustedes dicen que debe ser en Jerusalén, nada más porque David quiso y ahí su hijo construyó el templo. Y Jesús, mira su respuesta, verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Primero, Jesús lo que estaba haciendo, como lo hizo también con Nicodemo, como lo hizo en la boda de Canaán, como dijo, ¿sabes qué? Estos rituales, estos ritos de purificación van a pasar porque ya no funcionan. Ha llegado lo bueno, ha llegado el Espíritu Santo, el gozo del Señor. Transforma esa agua de la purificación en vino. Después le dicen, mira, el Señor les mencionó, ¿sabes qué? Destruyan este templo y lo voy a levantar en 3 días. Y lo que estaba diciendo Jesús es, olvídense ese templo, ya no va a funcionar. De hecho, Él fue y lo purificó, y lo que estaba diciendo es, este es el nuevo templo. Jesús le dice a esta mujer, olvídate de ese monte, olvídate de Jerusalén, porque yo he venido para sacudir la adoración, para cambiar los rituales, para cambiar esos conceptos de que tiene que ser en un lugar, de cierta manera, con cierto ritual. Olvídate de eso. Ahora es el momento en que la adoración tiene que ser cambiada. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y no está hablando de cosas separadas. Está hablando del Espíritu Santo, que es el que nos da vida, el que nos guía, y la verdad, que es a la que nos guía el Espíritu Santo. Tenemos que adorar con el conocimiento del Dios verdadero, conociendo a Dios, y por eso le dice el Señor, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y nosotros debemos entender, al igual que esta mujer, que la adoración no depende del lugar. La adoración no depende del lugar o de los instrumentos. La adoración depende del estado del corazón, si lo estamos haciendo guiados por el Espíritu y con el conocimiento del verdadero Dios. ¿A quién estás adorando? Por eso insistimos tanto en la necesidad de conocer la verdad de su palabra, de ser guiados por el Espíritu Santo. Y mucha gente se asusta, siempre dice, no, la palabra, la letra mata. La Biblia es mala en exceso, te hace daño. ¿Dónde dice eso? Cuando la gente se deja llevar por las emociones disfrazadas del Espíritu, tiene experiencias emocionales que pueden ser agradables, pero son vacías. Si no conoces al verdadero Dios, si no sabes, no has experimentado el conocimiento de Jesucristo en tu vida personal, si no te has arrepentido, no puedes experimentar verdadera o genuina adoración. La adoración nace de una vida que es dirigida por el Espíritu Santo y que conoce la verdad. Y Jesús le está diciendo, olvídate de ese lugar, olvídate de cualquier otro lugar. Ahora estoy sacudiendo sus rituales y sus costumbres. La adoración es en espíritu y en verdad. Y dice allí, el verso 24, que 23 y 24, que el Padre está buscando ser adorado en esa manera. Es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Dice el verso 25, la mujer le dijo a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Piensa en esto. La mujer solamente conocía el Pentateuco. Ellos no tomaban a los profetas. La única persona que había hablado de un profeta era Moisés. Cuando dijo que el Señor iba a levantar un profeta como yo, a él van a escuchar. Y dice, sí, sí sabemos que va a venir alguien que nos va a explicar todas las cosas. Sí sabemos que al final de los tiempos va a venir el Mesías. Sabemos que va a suceder y que nos va a explicar, porque ahorita la neta no te entiendo muy bien, ¿no? Esta mujer se estaba sacada de onda. Pero mira lo que le dice Jesús en el verso 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús no le dijo, sí, tiene razón, un día va a venir alguien, un día va a pasar esto y va a llegar una persona. Jesús le dijo, yo soy el que estás esperando, yo soy el que habla contigo. Ahora, esa frase, yo soy, no solamente es una afirmación que Jesús usa continuamente de lo que Él es o representa. Jesús dice, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy continuamente. Pero no es solamente una afirmación respecto del objeto al que va a hacer referencia. Es una traducción directa del nombre del Señor, de Yahvé, de Jehová. Es la traducción, yo soy. Y Jesús no solamente está afirmando ser el Mesías, sino está afirmando ser el Señor, el yo soy. Y debemos entender algo. Cuando Jesús habla del yo soy, está hablando de la autoridad, igual que Jehová en el Antiguo Testamento. Jesús es el mismo Dios que Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Es el mismo Dios. Es un solo Dios, tres personas diferentes, pero es el mismo Dios. Por eso Él se atribuye esa autoridad y dice, yo soy. Miren algo, lo que dice aquí. Nos brincamos a este versículo. En el versículo 24, fíjate bien lo que dice. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora, sí sabemos que Dios es espíritu, pero lo que está diciendo más allá de su esencia es cómo opera. Dice, Dios opera en el ambiente espiritual y por eso necesitas adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice que dio a manifestar o dio a conocer la identidad del Padre, la naturaleza del Padre, el carácter del Padre. Jesús aquí no solamente se pone como el agua, la fuente de agua viva, no solamente como el Mesías que había de venir, sino como Dios. Yo soy, le está diciendo. Hay un libro que se llama Jesús en cada página. Y habla acerca de esto, cómo a veces tendemos a separar a Jesús de Yahvé, de Jehová. Decimos, no, Jehová es el Antiguo Testamento, Jesús es el Nuevo Testamento. Jehová en el Antiguo Testamento es mala onda, Jesús es buena onda. Jehová en el Antiguo Testamento, pues, garrote, ¿no?, y premio. Jesús, gracia, paz, otra onda. No, es la misma, es el mismo Dios, es el mismo carácter, es la misma gracia que está velada porque Jesucristo no se había manifestado, que hoy podemos ver en todo su esplendor a través de los evangelios, sí, pero es la misma gracia. Y hemos hablado de esto. Piensa simplemente cómo cuando el Señor escoge a Israel, Israel no había hecho nada. Cuando es liberado de Egipto, no había hecho nada Israel para que mereciera ser liberado. Es pura gracia. Cuando Dios escogió el sacrificio de uno y no el del otro, es la gracia de Dios. Dios siempre ha sido el mismo. Dios sigue siendo el mismo carácter. A través de Cristo podemos ver más, podemos entender más de su plenitud, de su carácter, de su amor, de su gracia, pero es el mismo Dios. Jesús aquí le está diciendo a esta mujer, sí, sí va a venir. De hecho, el que habla contigo, yo soy, yo soy. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros? A diferencia del partido del Mundial, donde en 4 años va a haber otro juego, muchos juegos más. Esta vida es única, hermanos. No hay más vidas para jugar. Es solamente una vida la que el Señor nos da. Dice el libro de Hebreos que está escrito que el hombre viva una sola vez y después de esto, el juicio. México no pudo amarrar, se sintió seguro, se descuidó poquito y perdió el partido. No hay problema porque vuelve a jugar. Nosotros no. Nosotros necesitamos asegurar el pase a la siguiente ronda en esta vida. Solamente tenemos esta vida para asegurar la eternidad. El partido tuvieron 2 breaks para que tomaran agua, se hidrataran. Nosotros tenemos una oportunidad para tomar esa agua de vida. Una vez que la tomas, dice que no vas a volver a tener sed. Ahora, siendo honestos, como cristianos, ¿te has sentido con sed? De repente dices, Señor, yo pensé que ya no iba a tener sed, yo pensé que ya no iba a sentirme vacío. ¿Te has sentido vacío en alguna ocasión? Yo sí. Y es natural, estamos en esta tierra, en este cuerpo que nos limita, seguimos fallando. Pero no estaba hablando eso Jesús, lo que estaba diciendo es que es una fuente inagotable. ¿Tienes sed? No cambia la receta, acércate al Señor, ve a Él. Ya hay una vida que es sustentada por el Espíritu Santo y es una vida con una calidad diferente. No solamente es eterna en tiempo, sino que es una vida con una calidad diferente, donde somos sustentados por el Espíritu Santo, donde somos saciados espiritualmente, donde entendemos que como Jesús estamos en una misión. Todos los que estamos aquí estamos en una misión. Tenemos una vida que el Señor nos ha dado porque Él tiene un destino, un propósito para nosotros. Y Jesús vivió su vida siempre entendiendo que estaba en una misión. ¿Cómo la estás viviendo tú? ¿Cómo la estoy viviendo yo? ¿En qué estamos enfocados? ¿A qué estamos dedicándole nuestra vida? ¿A nuestra propia misión o a la misión que el Señor nos ha dado? ¿Qué más podemos aprender? Jesús no perdía oportunidad para compartir a las personas. Y así como esa samaritana que había tenido 5 esposos y ahora vivía con uno que no era su mariachi, era un reflejo de su sed. Hoy en día mucha gente fuera de la iglesia está padeciendo la sed también. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién va a compartir? No tenemos otra vez que ser hacedores de milagros, no tenemos que hacer campañas especiales. Dios usa las cosas cotidianas. A veces entendemos el mover de Dios solamente con milagros y prodigios. No, si mientras comparto no cae el espíritu en esta mujer y se cae y pasa algo extraordinario, no me siento seguro. No, Jesús estaba sentado porque estaba cansado, porque tenía sed, y cómo se acercó a esta mujer, le pidió un vaso con agua. No hizo nada extraordinario. Dios opera en lo cotidiano. Dios opera en las cosas naturales. Opera en lo sobrenatural definitivamente, pero no es la única forma en que opera. No dices, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Muy bien, gracias a Dios. Te fue muy bien, gracias a Dios. No estás diciendo mentiras. Si estás vivo es gracias a Dios. Y no porque viste que se te apareció el Señor, ¿no? Y luego oyes testimonio, ¿no? Iba caminando y me senté en el avión y el Señor me dijo, háblale a la mujer que está a tu izquierda. Y entonces yo le compartí y recibió el Evangelio. Gloria a Dios, qué bueno que fue así. No tiene que ser así todos los días. El Señor no tiene que empujarte cada día a que le hables a tal o cual persona. Jesús le habló a una persona que era improbable que le hablara. Era mujer, era mediodía, era samaritana. Sus discípulos dijeron, oye, ¿qué onda? El maestro está hablando con una mujer. ¿Qué está diciendo? Y es samaritana. No tenemos que esperar esa conducción sobrenatural de comparte el Evangelio, hijo. No. Aprovechemos las oportunidades cotidianas. Y hagámoslo de forma natural. No tenemos que cambiar la voz. ¿Cuántos de ustedes cambian la voz para hablar de las cosas de Dios? Estás hablando de fútbol y no, sí. Y luego, el Señor, Él es bueno. Hermanos, amén. No. Dios usa las cosas cotidianas. Hagamos las cosas, todas las cosas, en todo momento, pueden ser un acto de adoración a Dios. Todo lo podemos vivir para su gloria si entendemos que estamos en una misión, si entendemos que estamos para cumplir su propósito. ¿Sí queda claro? Tenemos acceso a esa llave del agua en cualquier momento, la podemos abrir y no padecer sed, porque hemos creído en Él, porque hemos recibido al Señor, porque ahora dice que de nuestro interior brinca esa agua, salpica, moja a los demás. Eso es lo que dice la Escritura, lo que dijo el Señor Jesús. Vamos siendo esos canales, esos conductos, esas mangueras que pueda brincar, alcanzar a otras personas también. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por esa vida, Señor. Te damos gracias por esa vida abundante, esa vida eterna que tú nos has dado. Señor, gracias porque un día nos acercamos a ti, un día pudimos saborear, probar esa agua viva, Señor, y tú nos has dado ahora una fuente inagotable, una fuente a la que podemos acudir todos los días, Señor, para no tener sed. Padre, nosotros como tus hijos, aquellos que ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, aquellos que hemos reconocido nuestro pecado y la necesidad que tenemos de un Salvador. Señor, danos conciencia de que tenemos una fuente a la que podemos acudir en cualquier momento. No solamente para saciarnos nosotros, sino para saciar a aquellos que están sedientos. Señor, nosotros no somos la fuente, tú eres la fuente, pero tú estás en nosotros, has derramado tu Espíritu Santo en nosotros. Y ahora, Señor, a través de nuestra vida tú puedes impartir vida a otros. Haz de nosotros antorchas que podamos ser luz donde quiera que vayamos. Señor, y perdónanos también si a veces hemos sido apáticos, si pensamos que el compartir el Evangelio es algo para profesionales, si hemos pensado que tiene que ser un acto, una señal milagrosa para que podamos abrir nuestros labios. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que nuestra vida está dividida en dos, en la vida espiritual en la iglesia y en la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela o en la casa. Señor, que no dividamos nuestra vida de esa manera, que podamos ser cristianos en todo lugar, que seamos genuinos, Señor, que no haya en nosotros religiosidad, que no haya en nosotros hipocresía o falsas apariencia, Señor. No queremos parecer piadosos, Señor, queremos ser tus hijos, queremos ser creyentes, queremos ser aquellos que han experimentado esa vida nueva. Queremos ser, porque sabemos que el hacer tú lo pones, Señor. Llévanos a ser esos canales para que tu bendición llegue a otros, aquellos que no te conocen, Señor. Padre, y si entre nosotros hay gente que está necesitada, que en su alma sigue anhelando significado, si sigue anhelando amor, sentirse amada, valorada, si está buscando, cavando sus propias cisternas en lugar de tomar la fuente de agua viva, que en esta mañana, Señor, pueda acudir a ti, que pueda ser saciado, que pueda ser lleno con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda no solamente saciarse él, sino que ahora sea un instrumento para que otros también puedan beber de esa agua. Señor, te damos gracias esta mañana. Te pedimos también para que nos enseñes a adorarte en espíritu y en verdad, verdadera adoración, adoración genuina, que nace no por la ignorancia, Señor, de ti, no porque hemos aprendido un ritual o una forma de adorarte, no porque es la tradición, la costumbre, la técnica, la escuela que tenemos. No, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Una adoración dirigida por tu Espíritu Santo, basada en el conocimiento del Dios verdadero. Señor, porque te conocemos, porque conocemos tu palabra, porque hemos experimentado esa vida abundante que tú has prometido en ella. Señor, que podamos adorarte en todo lugar, en todo tiempo. Que tú seas levantado, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.